Van a ser las 4:20 y lo comentábamos más temprano, la aparición de este libro titulado La cultura de la violencia, que compilaron Anabela Loy y Daniel Vidart, lo publicó Ediciones de la Banda Oriental y recoge distintas miradas sobre el fenómeno de la violencia. Vamos a, con, por ejemplo, aparecen acercamientos desde lo laboral, desde los medios, desde la seguridad, desde la migración. Nosotros nos vamos a detener esta tarde en dos enfoques sobre la violencia incluidos en este libro, porque nos acompaña esta tarde Leonid Garicoitz, quien en este trabajo aborda la violencia doméstica desde los estrados. Bienvenida, Leonid. Gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros Hugo Rocha, que se encargó en este libro del capítulo sobre la violencia en el cine. Bienvenido, Hugo.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Algunos datos de nuestros entrevistados. Hugo Rocha es crítico de cine de vastísima trayectoria en nuestro país, periodista del ámbito cultural y de otros también, desde la década de 1930, Hugo, puede ser un pedazo de la historia de nuestro periodismo, ¿no? Se desempeña, bueno, se desempeña en el diario El País, en la revista Cine Radio Actualidad, legendaria revista. Bueno, y decíamos, fue traductor también en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, es miembro fundador del IELSUR, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, y es ingeniero químico también, Hugo.
También.
Bueno, ¿ejerció como ingeniero químico?
No, en absoluto. Fue una ilusión de juventud, pero a veces las vocaciones, como decía Rodó, no se descubren sino tardíamente, y en mi caso la verdadera vocación fue siempre el periodismo, que es la que al final seguí.
Abrazó por largo tiempo. Muy bien. Y algunos datos de Leonid Garicoitz, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, integra la Fiscalía, actualmente está en la Fiscalía Letrada Nacional de en lo Civil de quinto turno, trabajó como fiscal en lo penal años atrás, por bastante tiempo también. Tiene varias publicaciones en las áreas de su especialidad jurídica y justamente su trabajo ha sido fuente de inspiración en más de una ocasión para desarrollar otras actividades, como por ejemplo la poesía.
Exactamente.
Estaba hablando en alguna otra oportunidad.
Exactamente.
Aquí.
Hemos estado hablando el año pasado de un poemario también vinculado a la violencia doméstica.
Exactamente. Bueno, vayamos al trabajo que nos convoca en la tarde de hoy. ¿Bajo qué consigna fue que los convocaron a ustedes a participar de este trabajo?
Con permiso, arranco
dígale,
yo.
Dígale.
No, el tema, Anabela Loy y Daniel Vidart se interesaron mucho en intentar, todos hablamos de violencia en términos generales y son discusiones muy teóricas y quizás ajenas a lo que puede ser cercano al ser humano. Entonces ellos hicieron una propuesta que cada uno de nosotros, que todos somos conocidos de Anabela y de Daniel, nos acercáramos con un tema directo que pudiéramos tocarlo desde una perspectiva cercana a lo cotidiano. Así a Hugo le tocó la parte en el cine y a mí me tocó la parte de la justicia, vamos a decir, por dar un término más genérico. Creo que fue una buena idea, porque algo que estaba faltando, por lo menos todos los que colaboramos entendíamos que estaba faltando ese toque más próximo del tema de la violencia. En este mundo en que la violencia cada día está peor, cada día la tenemos más cotidiana, más cerca nuestro, y bueno, había que empezar a hacer algo, y Anabela y Daniel nos convocaron y creo que todos lo hicimos con mucho entusiasmo.
Muy bien. Bueno, nos metemos un poquito en el cine. En su capítulo, Hugo, usted deja entrever de alguna manera que la violencia estuvo presente desde siempre en las manifestaciones culturales, nombra la Ilíada, el Cantar del Mío Cid, hasta el cine, por ejemplo, Apocalipsis Now.
Bueno, la verdad es que empiezo por la Biblia.
O la Biblia, tiene razón.
El primer episodio que ocurre en la Biblia después de la expulsión del paraíso es el asesinato de Abel por Caín, de un agricultor por un pastor, ¿no? De un pastor por un agricultor, mejor dicho. Así que hay un tema múltiple ahí, ¿no? Pero ya ven ustedes, el libro fundador, digamos, de la cultura occidental, la Biblia, lo primero que cuenta es un asesinato, y lo último es la crucifixión, la muerte por tortura de un preso político.
¿Que era Jesús?
Jesús.
Si habrá violencia en todo eso.
Por eso, ya en el origen de nuestra cultura, en la Biblia, la tenemos, y después en todo lo demás. En cuanto al cine, propiamente dicho, aquí estamos no frente a la violencia en el mundo real, que es lo que trata Leoni en su capítulo, sino la violencia en su representación, que es otra cosa. Y la representación tiene, desde luego, un carácter muy especial, ¿verdad? No es una representación documental, de crónica policial o de documento jurídico, sino una representación estilizada con fines estrictamente de atraer público, o sea, por un móvil económico. Entonces, no es la violencia real que presenciamos todos los días y que tanto nos preocupa, porque en el cine no se reflejan los verdaderos horrores de la guerra, de la violencia doméstica, el tráfico de niños y de mujeres que ocurre en todo el mundo, de la miseria, de la marginación, de las formas distintas de delincuencia y de suicidio que presenciamos todos los días. Es, como les decía, una violencia estilizada que responde además a ciertos códigos, ciertos principios que han ido cambiando con el tiempo. En un principio era una violencia lúdica. Acuérdense de las carreras de automóviles en las películas mudas, los famosos Keystone Cops. Después vino una violencia, digamos, inspirada por motivos justicieros, el cowboy que persigue a los ladrones de caballos, el policía que persigue a los gangsters. Después viene, la violencia se va haciendo cada vez más difuso el motivo, ¿no? Después viene la violencia, lo que Erich Fromm llama reactiva, el hombre que trata de vengarse o de hacer justicia por mano propia por una ofensa recibida por él o su familia o su patria. Después ya empieza a ser más ambigua la cosa. Tenemos la violencia presentada en forma, digamos, condenatoria. Me refiero concretamente a las películas sobre la mafia y los gangsters, donde son capaz de denunciar un mal social, en realidad se lo está glorificando. El éxito que han tenido las películas sobre la mafia es realmente una especie de glorificación.
El Padrino, por ejemplo.
El Padrino es el ejemplo supremo, ¿no? Pero en Italia, por ejemplo, el libro este de Roberto Saviano, que se acaba de publicar, Gomorra, habla de el efecto que tiene el cine sobre la realidad, cómo los mafiosos italianos imitan a los héroes, ellos lo llaman héroes, ¿verdad?, a los héroes que ven en la pantalla, y hablan como ellos, y incluso disparan como ellos. Saviano cita el caso de un jefe de policía que se queja de que ahora los mafiosos disparan como en el cine, apuntando hacia abajo,
y con que causan más heridas.
Enseguida solamente hieren a la gente y provocan un enorme derramamiento de sangre. En fin, un trabajo sucio, que el policía dice, eso no es forma correcta de matar.
Así no mataba la mafia.
Eran otros códigos.
Bueno,
es decir, que entró de una manera natural la violencia en el cine.
Entró natural porque desde el principio el cine tenía una vocación documental. Las películas de los hermanos Lumière eran principalmente documentales, pero eso pronto agotó el interés del público. Y además, como las películas en realidad cuesta dinero producirlas, por más sencillas que sean, fue necesario buscar una manera de que el cine de algún modo permitiera recuperar los gastos. Y fue así como empezaron a trabajar en cine, a producir películas, no ya los hombres de ciencia, como los Lumière, sino los hombres de negocios, como Pathé y Gaumont en Francia y muchos otros. Y entonces pronto descubrieron dos o tres cosas fundamentales que hasta el día de hoy son válidas. Primero, que la mayoría del público que asiste al cine comercial, y conste que hablo únicamente del cine comercial, hay desde luego cine documental, cine científico, en el que sí se dice las cosas más como son de verdad, ¿no? Pero el cine comercial no puede permitirse ese lujo. Estos primeros productores de cine descubrieron que solamente había dos grandes temas que atraían la atención del público, un público constituido mayormente por gente joven, por gente muchas veces obreros, que a veces extranjeros, concentrados en las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos por la revolución industrial. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principio del XX. Había grandes masas de gente de poca educación, gente joven, que necesitaban una forma de entretenimiento barata, fácilmente accesible, y eso fue el cine. Y a esa gente, los dos únicos temas que realmente los atraían y los llevaban a la boletería a pagar la entrada eran dos: el amor y la violencia. El sexo y la violencia. Para ponernos mitológicos, Eros y Tanatos.
Una cosa, Hugo, ¿no te parece que como hay una retroalimentación, así como el cine fue buscando la violencia para atraer a las masas, el propio ver cine violento y acostumbrarnos cotidianamente a manejar las imágenes de armas, de sangre, de esa violencia impresionante que ves en las películas de guerra o de, yo qué sé, las otras que son típicas, los western y todas esas que se ve sangre a borbotones, Pulp Fiction, todas esas, no a su vez alimenta la violencia dentro de la sociedad? ¿No es como una retroalimentación entre el cine y la sociedad?
Sí, eso es un tema muy discutido y muy sobre el que no hay conclusiones científicas aceptables. Se han hecho estudios en las universidades americanas que yo conozco, donde queda demostrado que los niños pequeños que ven películas violentas y son cada vez más violentas, eso es lo que se observa. Las películas supuestamente hechas para niños, para mentes infantiles, contienen cada vez más un altísimo porcentaje de episodios violentos y también de verdaderos delitos que se cometen sin que el culpable sea castigado. Todo eso genera en algunos niños, no en todos, lo que se llama el síndrome del mundo cruel. El niño se acostumbra a pensar que el mundo es así, que el mundo es cruel, que la maldad no se castiga, que la violencia es aceptable, y eso parece ser que tiene alguna repercusión en la conducta del niño y del adolescente, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde la adolescencia es muy prolongada. Y las actitudes de la adolescencia se extienden hasta la vida adulta, sobre todo en temas elementales como el sexo y la propia violencia.
Claro. Sí, es un tema muy discutido, tanto la influencia del cine sobre las conductas infantiles o juveniles o de la televisión. Y usted dice, Hugo, no hay conclusión científica sobre el tema, de cuánto influye.
No, lo que hay es una conclusión un poco pragmática, no quiero usar otra palabra, que la violencia vende, y por eso en televisión y en cine se recurre a la violencia, porque seguro, con la violencia no hay problemas políticos, no hay problemas morales, no hay problemas comerciales, problemas de idiomas, de nada, se entiende en todo el mundo y es lo que vende y lo que se acepta.
¿Se podría hablar de países donde los géneros violentos son más aceptados?
Ah, por supuesto, por supuesto. El caso paradigmático es justamente el cine americano. En el cine europeo la violencia es más nuancé, ¿no? Hay, por ejemplo, en las películas francesas nunca hay una culpa bien marcada. Hay más bien una explicación filosófica, existencial, el destino, la fatalidad, lo que lleva a cometer el delito. En las películas escandinavas, alemanas, pasa lo mismo. Incluso en las inglesas, ahí es generalmente el sentido del deber el que explica todo. Donde se practica la violencia por sí misma, que es lo que está ocurriendo ahora, justamente con el ingreso de la tecnología en el cine. Ahora tenemos robots asesinos, la muerte, la violencia, la mutilación, están totalmente despersonalizadas y prácticamente ya es una cosa irreal, pero es también lo que vende, a la gente le gusta eso, lo vemos en los juegos electrónicos.
En los juegos, claro. Sí. Hugo, ¿y de alguna manera el cine no termina legitimando la violencia?
Justamente sí, claro que termina legitimando. Y desde ese punto de vista, creo sinceramente que muchos jóvenes se ven tentados a cometer un delito o a cometer un acto de violencia contra otros jóvenes o contra su pareja o contra la propiedad, precisamente porque lo ven en el cine, que ocurre como la cosa más natural del mundo. Además, en el cine a un tipo le dan una paliza y se levanta enseguida sin que le pase
ni
nada.
Ni le duele. Si
ni le duele. Entonces piensan que la cosa es un juego.
Claro. Vamos a detenernos unos instantes en el capítulo de Leonie, que arranca en clave literaria, digamos, narrando una historia tipo vivida en un juzgado donde se atiende un caso de violencia doméstica, y nos muestra cómo el golpeador y la golpeada siguen repitiendo el patrón de violencia por la falta de ayuda, más allá de lo que constituye esa instancia judicial. ¿Esta historia, este tipo de historias son el común denominador de lo que se ve en los juzgados, Leonie?
Exactamente, es el común denominador. Yo narro algunas pequeñas historias, algunos pequeños casos, pero más que nada los puntualicé en algún ejemplo, pero es lo típico, es lo cotidiano, es lo que siempre se ve. Es la mayoría de las veces son ese tipo de situaciones. Es muy extraño encontrarnos con una situación de violencia doméstica que escape a estos parámetros.
Y allí, ¿cómo es la actuación de cada uno de los protagonistas de esta historia? ¿Del golpeador, de la golpeada? ¿Cómo se comportan en los juzgados?
Muchísimas veces, yo estuve 8 años trabajando en penal y lo veíamos, que continuamente la víctima de violencia doméstica, ante la posibilidad de ver a su pareja preso y perder o el sostén económico o el apoyo, lo que sea, reculaba y decía, no, retiro la denuncia, prefiero que vaya para mi casa. Y nosotros no podíamos hacer nada, en una situación en la que, por el tipo de lesiones, ¿no?, la acción la tenía la persona, la víctima. Eso se modificó y se estableció un artículo en el Código Penal que permitía que cuando se habían reiterado en el tiempo las distintas lesiones, pudiera actuar de oficio el fiscal y en ese caso pedir el fiscal, aun cuando la víctima se negara a poder pedir procesamiento y acciona contra el violento. Pero no fue suficiente. Ni ahí aún fue suficiente, si bien se lograban los procesamientos, igualmente cuando el individuo salía de la cárcel, nuevamente era aceptado en el hogar, nuevamente se volvía a repetir todo, y quedaba excluido en esas circunstancias el tema de la violencia psicológica, que no deja de ser importante también, no solo la física, sino la psicológica. Y bueno, de ahí fue que se creó la ley de violencia doméstica, para dar otra, un arma más, sin llegar al procesamiento de una persona, sin llegar a actuar sobre la libertad, sino buscando otros medios de acción, intentar ver si se podía solucionar el tema. Y seguimos en la misma lucha y se sigue igual, con un poquito más de armas, pero sin lograr un profundo ataque al tema.
Ante eso, Leonie, los operadores del sistema judicial, vamos, experimenta una suerte de impotencia.
De impotencia total. Hay una compañera de mi trabajo, una fiscal adjunta, que también fue muchos años secretaria de juzgado penal, y es una señora con una preparación impresionante, que una vuelta me decía, no lo puedo creer, hay uno que logramos que se rehabilitara del alcohol, uno de los miles de casos que pasan por nuestras manos, solo uno logró, en un caso de violencia doméstica por un problema de alcoholismo, logró superar el alcoholismo. La mayoría de las veces nosotros implementamos, hacemos, tantos jueces, fiscales, pero no sentimos la impotencia de no lograr nada.
Leoni, ¿y cómo reacciona el ciudadano común ante los casos de violencia doméstica? Un vecino, por ejemplo, que en el edificio sabe que en el apartamento de al lado o de enfrente
bueno,
se está produciendo...
Termino mi artículo con un caso que me pasó como simple ciudadana, habitante de un edificio con una pareja en el piso de abajo que discutía permanentemente y que era una cosa impresionante, y el edificio se dividió en dos, entre los que me decían que no me tenía que meter y que tenía que dejar que pasara lo que pasara, los que me apoyaban, yo que recurrí dos veces a la policía y vinieron, pero la mujer retiraba la decía que no había pasado nada, consecuencia me agredían a mí porque me desinflaron las ruedas del auto, es decir... Es muy complejo, incluso los vecinos a veces prefieren no meterse porque justamente como son personas violentas, muchos me decían, ¿y si se agarra con nosotros? ¿Y qué vamos a hacer? Pero mira, a vos te pincho las ruedas del auto, mira si te agarra y te pega. Entonces, era complejo, no. Ahí incluso como ciudadana me costó bastante manejar la situación y no llegué, se terminaron yendo, no pude. Es decir, se terminaron yendo ellos solos porque la agresión llegó a un punto que él terminó preso. Y ahí no volvieron al edificio, pero el edificio en sí no pudo hacer nada. Ninguno de nosotros como vecinos pudimos hacer nada.
Claro. Para los dos es la pregunta, ¿la violencia en última instancia es una manifestación intrínseca del ser humano? ¿Viene con el ser humano? ¿Es parte de él?
Esa es una pregunta que yo mismo le formulé a los compiladores del libro, a Anabela y a Daniel. Ellos son antropólogos. Desde el punto de vista estrictamente científico, objetivo de la antropología, parece ser que la violencia, las manifestaciones, los actos de violencia son más bien una propensión de la naturaleza humana, no necesariamente un mandato obligatorio, sino una propensión, algo que se desencadena en función de las circunstancias, pero que no está, que no es una fatalidad, que no es obligatorio, es una propensión, no es una fatalidad.
¿Y usted cree, Hugo, que la violencia aumentó en los últimos años?
Definitivamente. Ese es el gran valor que tiene este libro. Justamente es lo que querría destacar, sobre todo, y espero que Leoni esté de acuerdo.
Sí, por supuesto, es lo que decíamos al principio, que en este momento es como algo importantísimo.
Claro, claro. En todo el mundo, no solo en nuestros países, sino en Europa, en África, fíjense las masacres horribles que han ocurrido en África, a las que apenas se menciona, pero han muerto en el Congo solo 5 millones de personas en los últimos años. Es algo espantoso. En países ultra civilizados como los países europeos, mire lo que ha ocurrido en la antigua Yugoslavia, en todas partes la violencia en sus formas más extremas está desencadenada en este mundo. Yo personalmente, y es una teoría absolutamente personal y quizá antojadiza, lo atribuyo al crecimiento logarítmico de la población del mundo en menos de un siglo. A lo largo de los 10.000 o 20.000 años de historia de la humanidad, la población había llegado a poco más de 1 billón a principios del siglo XX, y al final del siglo XX era más de 6.000 millones de habitantes. La lucha por el espacio, por los recursos, por el aire que respiramos, tiene que haber influido en ese crecimiento de la violencia. ¿Qué piensas tú, Lene?
Sí. Creo que pasa un poco más también por un tema de cultura, ¿no? Justamente, cultura de la violencia. Porque nosotros los humanos somos animales, como los animales, como todo, como un género. Y y uno ve las otras especies, animales, y no llegan a lo que llegamos nosotros. Es decir, matan por territorio, matan por hambre, matan por necesidades básicas insatisfechas. Pero nosotros matamos a veces por el mero placer de matar. Entonces, lo nuestro creo que es más enfermo y menos sano, y justamente es un tema cultural, porque ya no es básico de los instintos nuestros, sino que trasciende esos instintos y vamos a la tortura, que es una cosa que es un espanto. Llegar a esa violencia de lastimar a un ser humano y verlo sufrir, y el placer de verlo sufrir, es una cosa impresionante, que no hay animal que lo haga, solo los humanos.
Me parece recordar que también tú mencionaste, hablando en privado, la violencia contra sí mismo.
Contra sí mismo, el suicidio, la máxima expresión de violencia contra uno mismo, el suicidio. El sentirse tan poca cosa que acabas con tu vida, y a veces en formas espantosas, como le contaba Hugo, de gente que se quema viva, que se prende fuego, de gente que se electrocuta. Son cosas que muertes que vos decís, ¿cómo puede ser que un ser humano no solo se quiera matar, sino que además de que se quiera matar de esa forma? Es una cosa que es impresionante.
Forma parte de
la violencia. Violencia.
Bueno, señores, nos tenemos que quedar aquí, se nos fue el tiempo, muy interesante ambos abordajes, hay otros que aparecen en este libro.
Hay muchos más y muy interesantes también.
Sí, señor, recomendables todos. La cultura de la violencia es el título de esta obra que acaba de editar Ediciones de La Banda Oriental. Yo les agradezco.
No, muchas gracias a ti, Mauricio.
A Dicoitz y a Hugo Rocha, que nos hayan acompañado, un gusto.
Un gusto para nosotros también.
Muchas gracias, Mauricio.